¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estás escuchando Fin de Semana. Gracias por elegirnos para que te acompañemos en esta mañana de domingo 8 de enero. Soy Beatriz Pérez Otín. Un saludo en nombre de todo el equipo. Son las 11 y 6 minutos y es momento de comenzar nuestra tertulia de chicas. De momento lo que voy a hacer es presentarte a las que ya están aquí sentadas. Está Elsa González, presidenta de la FAPE, que la conoces perfectamente. Elsa, buenos días.
Buenos días, Beatriz.
Tenemos también a Rosa Quintana, que es coach, experta en autoestima, en hablar en público y especialista en motivación y hábitos saludables. Contigo vamos a salir a 3 metros por encima de la tierra, ¿no, Rosa?
Como tenemos que estar siempre. Muy buenos días, Beatriz. Buenos
y vamos a aprender mucho y a reírnos también mucho con Isabel Cuesta, que es periodista y es bloguera. Y cuenta todas sus hazañas como madre en el blog Una Madre Molona. ¿Qué tal?
Ahí estamos, muy bien.
Ha estado Elsa Tadea, nuestra responsable de redes, echando un ojo a tu blog y decía, es que realmente es una madre molona.
Bueno, hija, lo intento.
Hacemos lo que podemos, ¿no?
Hacemos lo que podemos. No siempre se puede ser molona, pero bueno, lo intentamos y ayudamos a las mamis.
Y tenemos a Lola Pérez Collado, que es directora de Cope Chic, aterrizando. Lola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Pues muy bien. De domingo. Oye, qué bien está la calle. ¿Te da gusto pasear estas horas?
¿No hace mucho frío?
Yo no te... Sí. ¿Tenéis frío?
Un grado y medio.
Es que es gallega. Sí.
Con mi abrigo Animal Print voy muy abrigada, ¿eh?
Bueno, pues hablando del frío, se han dado dos factores que han sido determinantes para que España haya comenzado este 2017 con epidemia de gripe. Y es que han bajado de manera importante las temperaturas. Además, hemos estado de celebraciones familiares. Un besito por aquí, un apretón por acá, te doy la mano, ¡pum! ¿Qué tenemos ahora? Epidemia de gripe. ¿Qué es lo que ha pasado? Se están colapsando las urgencias y hay hospitales que ya no dan más de sí. Incluso, por ejemplo, si nos vamos hasta Galicia, han fallecido por gripe 3 personas, una estaba vacunada. La epidemia de gripe, que normalmente suele llegar pasado el Día de Reyes, este año se ha adelantado unos días. Los enfermos, como te digo, empiezan ya a saturar los servicios de urgencias y por cada 100.000 habitantes se dan 91 casos. Está el director médico del Grupo COPE, el doctor Pérez Esteban Almeida. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal, Beatriz? ¿Cómo estamos?
Bueno, todos sabemos, en algún momento de nuestra vida hemos pasado una gripe, ¿no? Pero, ¿cómo se provoca? ¿Cuál es ese virus que lo provoca y que nos hace estar tan malitos estos días?
Pues el virus es el virus gripal, es el virus de la gripe. Lo que pasa es que este virus tiene distintos subtipos y es un virus que cambia todos los años. Entonces tenemos una especie de guerra, entrecomillada, entre la ciencia, entre la medicina y el virus en sí. De tal manera que el virus lo que hace es que de un año a otro cambia y el científico lo que hace es que va a ver lo que está aconteciendo en el otro hemisferio durante ese año para adelantarse ya con la vacuna. Es decir, adelantarse sabiendo ese subtipo de virus que es el que nos va a infectar y el que va a ocasionar pues que lo pasemos francamente mal.
¿Y este año por qué se ha adelantado una semana, más o menos 2 semanas, la gripe? Normalmente decíamos llegaba después de Reyes, como regalo.
Sí, 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 menudo regalo.
Ya te digo, pues, entiéndase la ironía que habitualmente no se entiende en radio.
Sí. Bueno, mira, lo que pasa, tú lo has dicho, es decir, el frío tiene mucho que ver. Y ahora mismo tenemos a 25 provincias en alerta por bajas temperaturas. Y lo que pasa este año es que la gripe, pues bueno, lo que es el mapa de la gripe en España ha sido un mapa bastante curioso. Tenemos, por ejemplo, Asturias, que lo está pasando francamente mal, con 635 casos por cada 100.000 habitantes. Fíjate, 635 ya tienen una epidemia clarísima. Después tenemos un poquito más abajo a Castilla y León, que le sigue con 322, después ya La Rioja, País Vasco y Cataluña. Y curiosamente, en medio de todo esto, pues Aragón como que se está salvando, es como ese oasis dentro de la península, y bueno, hablando de oasis, pues Canarias también se está salvando a día de hoy. Es un mapa curioso, pero es el que tenemos, y los asturianos lo saben bien porque lo están pasando mal.
¿Y cuánto va a durar esta epidemia de gripe?
Bueno, digamos que está empezando ahora, los gordos están empezando ahora y por las temperaturas que he visto que tenemos para los próximos días va a ir increciendo. Entonces yo calculo que todavía tenemos pues 2-3 meses por delante curiosos.
Pues fíjate que como íbamos a hablar de la gripe, hemos dicho que alguna de las invitadas experimente sin una gripe un leve catarro y Elsa González ha dicho me lo pido.
Pero es que llevo 10 días, de ellos una semana sin voz y es el primer día que salgo, o sea, aquí me tenéis.
pero bueno, esta tertulia merecía...
Yo te lo agradezco.
En fin, esta super salida y esta compañía.
Y el doctor Pérez Almeida...
Y con mucha fiebre, Elsa.
Sí, el doctor Pérez Almeida...
¡Uy,
Esteban,
ay, mira,
Esteban, para mí...
¿Qué tal?
Bueno, tú recomiendas, usted, doctor, recomienda la vacuna...
Bien, la vacuna hay que usarla, nos tenemos que poner la vacuna, y sobre todo las personas mayores de 65 años, así que si vamos a ver qué es lo que está pasando a día de hoy, de todos los casos que tenemos diagnosticados en España, pues resulta que el 65% de los casos serán en mayores de 65 años, y el 20% entre los 45 y 64 años. No olvidemos que estamos hablando de algo serio, es decir, a día de hoy tenemos pues más de 200 personas que están ingresadas en los hospitales por gripe. De estas más de 200 personas, 61 han pasado por la UCI y, ojo, que no se habla, 19 ya han fallecido. Es decir, que hay que vacunarse, los mayores de 65 años lo tienen que hacer, y después todas aquellas personas pues que tengan alguna patología crónica o personas que estén muy en contacto con el público.
Sí, doctor, pero la vacuna no es infalible. Hemos escuchado que había una persona que ha fallecido y estaba vacunado.
Sí, sí, la vacuna no es infalible, pero te protege en más del 70%, y esto también está estudiado, ¿no? Entonces, merece la pena vacunarte, y evidentemente, todos los años, dentro de estas personas que fallecen, hay algunas que han estado vacunadas. Bueno, esas personas que están vacunadas y que han tenido la gripe, habría que decir que son unas personas que tienen ya una patología, una enfermedad añadida, que hace que se complique aún un pelín más. Pero el dato es clarísimo, te protege a más del 70% de las personas, es decir, que hay que vacunarse.
Doctor, buenos días, soy Rosa Quintana. Yo me voy a ir al otro extremo. Yo puedo padecer a lo largo del año de otras cosas, del estómago, de las rodillas, de lo que sea, pero me gustaría preguntarle por qué a mí me pasa, o mejor dicho, no me pasa. Yo no recuerdo haber tenido un catarro, pero ni ligero ni leve, desde hace más de 10 años. ¿Esto por qué me pasa?
Rosa, pues porque tienes una genética muy buena.
¡Ole!
Pero
tengo otras cosas que me sucede.
Seguro que te alimentas muy bien y probablemente haces más ejercicio
que
la media.
Los hábitos saludables.
Ahí está.
Eso es. ¿Y viajas en transporte público?
No.
Qué bueno eso que acabas de decir.
Oye, cuando viajas en transporte público, entonces habría que decir que una medida que sí que es importante para la gripe, quizás de las que más, es pues lavarse las manos con frecuencia, precisamente porque con las manos estás tocando sitios donde está el germen y después te lo puedes llevar a casita.
Claro.
Eso es verdad, es uno de los hábitos a tener en cuenta. Yo me acuerdo siempre, en cuanto que yo sí viajo en transporte público, lo que me extraña, y toco madera, es que todavía no he caído. Isabel Cuesta.
Sí, en la parte que me toca como madre, ¿hay alguna prevención que podamos tener en cuenta? Porque a veces yo creo que nos confundimos un poco, les abrigamos más de la cuenta. Que nos dé unas pautas, por fin.
Claro, sobre todo para los churumbeles, ¿verdad?
Sí.
Bueno, los churumbeles, decir que de ellos también a partir de los 6 meses se pueden vacunar. Si tienen alguna enfermedad como bronquitis y demás, pues más todavía. Bueno, aparte de esto, el churumbel pues hay que tener cuidado con él, con los cambios de temperatura, porque muchas veces pues llegan que están, pues imagínate que están en casa y están jugando y salen a la calle y no se abrigan lo suficiente, y ese cambio de temperatura es absolutamente maligno en este caso, ¿no? Está muy mal. Entonces hay que abrigarlo y abrigarlos como cebollitas. Capitas para arriba, capitas para abajo. Es decir, el churumbel se transforma en una especie de cebollita. Y después hay algo que es claro, y es que cuando ya salen y cuando empiezan las guarderías, colegios y demás, pues van a enfermar más. Esto sin lugar a dudas. Se van a contagiar más porque su sistema inmunológico no sabe todo lo que hay por ahí. Pero habría que decir que la mayor parte de las enfermedades que se cogen va a ser no el virus de la gripe, sino el del constipado común.
¿Y cómo lo distinguimos? ¿Por el pico de fiebre, a lo mejor?
Claro, vamos a ver, mira, hay algo que te lo refleja. Si tú te coges una gripe, es que te quedas tirado en la cama como si te hubiesen metido una paliza, pero una auténtica paliza, te duele todo. Te duelen las articulaciones, te duelen los músculos, te duele hasta el alma. Tienes una temperatura que también es más elevada. Cuando ya te coges el catarro, pues el catarro, la temperatura no es tan elevada, sí que tienes esas molestias, pero no son tan acusadas, te puedes levantar, puedes deambular por casa, sueles tener algo de rinorrea, moquillo y demás, y bueno, y es una diferencia.
Y todo sin antibióticos.
Ay, básico, es decir, básico, Dios mío. Estamos hablando de un virus y los virus pues se tratan con tratamientos sintomáticos y los antivirales en el hospital. Pero un antibiótico solamente valdría para la bacteria. Y el antibiótico siempre lo tiene que prescribir un médico. Tenemos un problemón en España con el mal uso de los antibióticos y, por lo tanto, después las consecuencias que serían la resistencia.
La automedicación. Exacto. En muchos casos.
Sí, mi vecina de arriba.
Me ha dicho.
O mi vecino de abajo me ha dicho, y cuando te llegan con esto yo digo, oye, ¿qué te ha dicho el médico? Y todavía hay alguno que dice, bueno, el médico no, pero el doctor Google me ha dicho el otro. Digo, no, mira, haz de carne y hueso, porfa.
Bueno, por aliviar a nuestros oyentes que nos escuchan desde el sofá o desde la cama, sudando la gota gorda porque están con gripe, algo que les pueda aliviar esos síntomas, esos escalofríos, esos subidones de fiebre, ese malestar que decía que es que duele hasta el alma. ¿Qué les podemos decir? Ya que no les podemos dar un antibiótico,
sí. No, claro que no.
¿Un analgésico?
Sí. Mira, los clásicos te decían que la gripe se cura en una semana con tratamiento o en 7 días sin él. Con esto quiero decir que lo que hay que ir es a lo que puedes, que es al tratamiento sintomático. Tienes que tener un antitérmico pues para ir bajando la temperatura. Después lo que tienes que tener es tratamiento paliativo, pues si tienes un poco de rinorrea, pues también. Y importante, aumentar defensas. ¿Cómo vamos a aumentar defensas? Tienes la huerta, tienes pues todo el mercado a donde tienes que ir. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues abusar de frutas que tengan vitaminas, esto es fundamental, y también controlar las proteínas, es decir, alimentarte bien en estos días. Y no olvides algo que es absolutamente fundamental, el agua, mano de santo. El agua es mano de santo porque fluidifica.
Estamos escuchando al director médico del Grupo COPE y asintiendo todas, ¿eh? ¿Qué razón tiene? Y ojalá podamos seguir esquivando el virus de la gripe en esta tertulia de chicas. Que quede lo de Elsa solo en un catarro, porque lo tuyo no ha sido gripe, ¿no?
Creo, la verdad es que no he acudido al médico.
¿Para qué si tenemos a Esteban Pérez Almeida, no?
Pero lo he pasado fatal, ¿eh?
Pues si lo has pasado fatal, pues mal de eso, que no podías con tu cuerpo, Elsa.
Eso es.
Bueno,
con el alma.
Nuestras abuelas decían, perdón doctor, nuestras abuelas siempre decían una semana curado, 7 días sin curar. O sea que hay un proceso de unos días
que
no hay otra.
Bueno doctor, muchísimas gracias y feliz comienzo de año.
Igualmente.
Un abrazo.
Venga, un beso a todas.
Son las 11:18, las 10:18 y estás en las Islas Canarias. Estás escuchando Fin de Semana, estamos en medio de la tertulia de chicas y en nada, en un par de minutos vamos a hablar de una lacra que tiene esta sociedad y que no conseguimos erradicar pese a los esfuerzos que se están haciendo desde las administraciones y desde la propia sociedad a través de ONGs, por ejemplo. Y es que 2016 se cerraba con 44 mujeres asesinadas por violencia doméstica. Se trata de la cifra más baja desde el año 2003, pero ha llegado el 2017 y no nos ha dejado muy buenas noticias. Comenzábamos el día de Año Nuevo con 2 mujeres asesinadas por hombres con los que mantuvieron algún tipo de relación. Y en ambos casos había una orden de alejamiento. En el primer caso era una mujer española de 40 años del municipio de Rivas. Fue apuñalada por su pareja, un joven de 20 años, con el que convivía pese a esa orden de alejamiento. Y en el segundo caso había una víctima de violencia doméstica también, que moría horas después tras caer desde un cuarto piso. El agresor tenía también una orden de alejamiento, pero fijaos, la paradoja no era hacia esta mujer, sino hacia otra expareja. ¿Qué está pasando? Bueno, pues en un par de minutos, como te digo, lo vamos a hablar y lo vamos a hacer con alguien que sabe mucho, que es Sonia Chirinos, magistrada del juzgado número 2 de violencia sobre la mujer en Madrid.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting, COPE. Estar informado.
¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
Bueno, Tebas, presidente
de la Liga. Buenas noches, querido Juanma. Buenas noches a todos.
Bueno, han perdido todos los grandes.
Pero le tiró,
¿eh? ¿Cómo entráis al trapo?
Perdona, ¿esto es de verdad?
Sí, esto es de verdad.
Flipo.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Yo creo que hay veces que los jugadores dicen, bueno, mira, casi prefiero jugar contra el Barcelona porque sé que a lo mejor tengo el día.
COPE, referentes que se hacen oír.
Like, me encanta, like, me entristece, like, me asombra, me encanta.
A veces, Internet te hace perder el tiempo, otras no.
Con la tarifa web de Verti ahorras solo por calcular online tu seguro de coche, hogar o moto. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Fin de semana.
Cristina López Slichting. COPE. Estar informado.
Ella se ha cansado de tirar la toalla. Se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas. Hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma.
Bueno, pues ya te lo adelantaba. El 2016 se cerró con 44 mujeres asesinadas por violencia doméstica. Es la cifra más baja desde el año 2003. Aún así, la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género investiga otros 7 casos que podrían corresponderse con violencia doméstica. De esos 44 casos confirmados, en 15 de ellos las mujeres asesinadas habían denunciado en algún momento. La mitad de ellas aún tenía una relación con su agresor. La otra mitad había roto o estaba en proceso de ruptura. Por edades, el mayor porcentaje de mujeres asesinadas tenían entre 31 y 40 años. Respecto a sus asesinos, el 35% de los 44 casos fueron detenidos y puestos a disposición judicial. En el resto de los casos se quitaron la vida tras cometer el crimen. El 65% de ellos eran españoles con un perfil de edad similar al de sus víctimas. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, los juzgados de violencia sobre la mujer recibieron hasta septiembre 180.643 denuncias. Casi el 70% de los hombres juzgados por delitos de violencia doméstica fueron condenados. Sonia Chirinos es magistrada del juzgado número 2 de violencia sobre la mujer en Madrid. Buenos días, magistrada.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Comentábamos hace un par de minutos las dos primeras víctimas que nos ha dejado el 2017, dos víctimas sobre las que había una orden de alejamiento. En el caso de la víctima de Rivas, esa mujer de 40 años, era hacia la pareja que con unas cuchilladas certeras acabó con su vida. Y en el caso de la segunda víctima, la joven peruana de 24 años que se precipitó desde la cuarta planta de un inmueble, había una orden de alejamiento no hacia ella, sino hacia otra expareja. ¿Qué tendría que pasar para que estas órdenes de alejamiento fueran realmente efectivas? Para que no fuera una línea tan fácil de cruzar por parte de los agresores.
Bueno, esa es una pregunta cuya respuesta es muy compleja, ¿no? Desde luego. Yo lo que creo es que no existe la sociedad perfecta ni la posibilidad absoluta de evitar este tipo de situaciones. Observe que en el primero de los casos que usted me ha citado, en el de la mujer asesinada en Madrid, ella misma tenía una orden de alejamiento y, sin embargo, hizo lo peor que se puede hacer, ¿no? Tenerla, obtenerla y seguir conviviendo con la pareja. Entonces, en este círculo vicioso que a veces representa la violencia de género, es muy difícil luchar contra este tipo de situaciones, muy difícil. Puede llegar la policía, y en efecto llega, puede ser detenido por una cuestión de circulación, y la policía observa que entre esa pareja hay una orden de alejamiento e inmediatamente se produce la detención. Es decir, no se trata de que la sociedad o el mundo policial o judicial no hagan lo que tienen que hacer. Es que no podemos hacerlo todo. En el otro caso, en el que me cuenta de que había una orden de alejamiento respecto de otra mujer, ¿no?, de la que supuestamente arrojó este individuo, pues ahí ya es una cuestión, supongo que de desinformación de la propia víctima, de mentira por parte del agresor, porque por supuesto el agresor, que muchas veces reconoce a la nueva víctima que tiene una orden de alejamiento, lo pinta como una cosa que la anterior pareja se le impuso falsamente, que el juez o la juez actuó equivocadamente, etcétera. Ahí también entra un componente humano, como es el de creer en la persona con la que quieres estar, ¿no?
Claro. En el caso como de la segunda mujer, de la mujer que cayó por la ventana, al principio no se hablaba de malos tratos, sin embargo, al final los jueces determinaron que sí lo sufría esta joven de 24 años. ¿Qué valora el juez en una situación como esta?
Pues valora todo lo que pueda tener a su alcance, ¿no? Desgraciadamente, en ese supuesto, la posible víctima ha fallecido, pero puede haber dejado mensajes, puede haber confiado secretos a sus amistades, a sus familiares. También puede pesar el conocimiento, la información que se tenga del agresor, que de momento pues es presunto, ¿no? Pero puede ser presunto agresor, presunto homicida, pero afortunadamente y gracias al sistema de registro que tenemos de las órdenes de protección, cualquier juez de España puede saber que esa persona tiene una orden de alejamiento respecto de otra persona. Eso es un dato. No lo va a convertir en agresor respecto a cualquier mujer, pero es un dato y es un dato a tener en cuenta, ¿no?
Sí, la violencia machista, la violencia contra la mujer no se circunscribe al ámbito doméstico sin más. Yo creo que esto es mucho más amplio. Dicen que para educar a un niño hace falta toda una tribu y es verdad. Hace falta pues eso, la educación, la familia, los medios de comunicación, mucho. Pero ¿qué debe de hacer una persona que conoce lo que ocurre en el interior de una casa, de una pareja, un vecino, un familiar, un allegado, o ve lo que está ocurriendo y no reacciona o no lo reconoce la víctima y desde luego el agresor nunca? ¿Qué debe de hacer?
Pues eso también es una pregunta de respuesta difícil. Yo diría que lo primero que tiene que hacer es no rendirse, porque la primera negativa que se va a encontrar, si es un tercero el que ve la situación, es el de la propia víctima. Y hace poco en mi juzgado he tenido el caso de un padre que denuncia en nombre de su hija y su hija no quiere reconocer la situación. Pues yo agradezco a ese padre que haya tenido esa iniciativa, y lo que pediría a cualquier padre, a cualquier amigo o cualquier vecino o vecina es que no se rinda. Esto es así, esto es una lucha contra una lacra, y a veces nosotros somos testigos de lo que pasa. Desgraciadamente, la mayor parte de las veces no somos testigos de lo que pasa. Y por eso es difícil para una mujer que sufre violencia de género denunciar. Pero si otra persona está en la situación de poder denunciar, yo creo que lo tiene que hacer. Que muchas veces no encuentra la respuesta que busca de buena fe, bueno, pues así es la vida, ¿no? No siempre uno consigue lo que quiere, pero yo entiendo que tampoco hay que rendirse. Esto es una lucha, y en la lucha pues hay muchas batallas y muchas etapas, y hay que seguir atendiéndolas.
Claro, yo también tengo de esas preguntas que se hacen casi al aire, ¿no? Como hacía Elsa, porque ¿qué habría que hacer para poder solucionar esta terrible lacra ancestral de violencia contra la mujer y que persiste en el siglo XXI. La sociedad ha avanzado, ha evolucionado y siguen unos comportamientos machistas bastante evidentes.
Pues lo primero que hay que hacer, que creo que también se ha dicho antes en alguna de las preguntas, es educar a nuestros hijos e hijas desde la más tierna infancia, pero luego hay que asumir que esto es un reto histórico. España no es el peor país del mundo, por supuesto, puede que sea el mejor en lo que es el conjunto de medidas para luchar contra la violencia de género, y hay que seguir en ello, no aceptar respuestas del tipo, como las mujeres siguen muriendo, pues hay que quitar la ley o hay que cambiarla. No, hay que mejorarla si es mejorable, pero no hay que cambiarla ni hay que cuestionarla, como muchas voces ha habido a lo largo de estos más de 10 años de ley que la han cuestionado. Entonces, hacer oídos sordos a todas esas simplicidades que a veces se dan, y continuar. En España tenemos un índice de violencia alto, pero no el más alto del mundo, ni siquiera el más alto de Europa. Puede que estemos entre los mejores índices, porque sobre todo aquí hay una conciencia social que se ha conseguido precisamente gracias a la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género.
Estamos hablando con Sonia Chirinos, que es magistrada del Juzgado número 2 de Violencia sobre la Mujer en Madrid. Rosa Quintana, tienes una pregunta también.
Sí, magistrada, buenos días.
Hola, buenos
días. Preguntaba al comienzo de esta entrevista, Beatriz, a usted, qué se podría hacer para que se respetasen las órdenes de alejamiento, y decía usted que es una pregunta muy complicada de contestar. Fíjese, estoy de acuerdo que desde su punto de vista es muy complicado de contestar, pero yo desde el punto de vista del espectador o de alguien que forma parte de la sociedad, le diría que no lo veo tan complicado. Y no lo veo tan complicado porque yo lo que creo es que cuando se incumple una orden de alejamiento, que bien se sabe por qué se ha puesto, se debe castigar a quien incumple. Y nosotros en este país, que dice usted que tenemos un índice de violencia alto, y es cierto, lo que tenemos es una ley demasiado garantista para el maltratador. Yo estoy convencida de que si el maltratador fuese castigado una vez que se ha demostrado el maltrato. Y cuando un juez impone una orden de alejamiento, una pulsera antimaltrato, es porque algo hay ahí. Cuando incumple esa orden de alejamiento, se le debe castigar y se le debe encerrar.
Bueno,
si entra por una puerta y sale por otra a las 5 horas, se está dando un flaco ejemplo.
Yo estoy de acuerdo con su punto de vista, pero no con lo que usted está diciendo. O sea, cuando a mí me han preguntado qué se puede hacer para las órdenes, para que las órdenes de protección se cumplan, lo que he dicho es que es una respuesta compleja porque no afecta únicamente a jueces y a policías, sino que afecta especialmente a las propias víctimas. Pero dicho eso, también le digo, y en España funciona la ley, cuando un juez dicta una orden de protección y esta no se cumple y lo sabe el juez, incluso puede suceder, como he dicho antes, que casualmente se detenga a una pareja por una cuestión de tráfico, la policía detecta que a pesar de que hay una orden están juntos, inmediatamente queda detenido, es llevado a disposición judicial.
Y sale a las 5 horas.
No, eso lo sabrá usted, porque yo y mi juzgado...
Esto se lo aseguro,
luego,
magistrada.
Normalmente quedan ingresados en prisión.
Pues me encantaría que en los casos que yo conozco cayesen en su juzgado. Y de verdad me encantaría tener una charla en privado con usted, porque esto se lo aseguro.
Bueno, yo le aseguro que no es las cosas como son, porque además la policía tiene su protocolo.
Y que funcionan escrupulosamente. Policía y Guardia Civil funcionan a la perfección.
Claro.
Y se encuentran impotentes, magistrada, porque los agresores, cuando incumplen la orden de alejamiento, no le digo todos, pero muchos de ellos sí, entran en prisión, son detenidos. Después de muchos incumplimientos, 83 en algunos casos que yo conozco, 83 quebrantamientos, sí, magistrada, esto es así, se lo demuestro con papeles cuando usted quiera.
Vale.
Y cuando usted quiera, de veras, a su disposición. Y me encantaría que los casos que conozco cayesen en su juzgado, insisto. Pero a las 5 horas salen de la cárcel.
Mire, Rosa, ya que nos está escuchando tanta gente, porque...
Precisamente por eso, magistrada.
Que este es un debate, precisamente por eso yo creo que el mensaje que hay que dar, y apelo un poco a la cuestión educativa y social generalizada, el mensaje que hay que dar es precisamente que si una mujer consigue denunciar, eso va a tener un efecto. Si una mujer consigue una orden de protección y ella... de alguna manera nos ayuda a que se cumpla, por eso digo que es muy difícil si ella no nos ayuda.
Claro que
sí. Dice, bien, si ella nos ayuda, es decir, si no fomenta la convivencia ni la comunicación, si esa persona, ese agresor, incumple la orden de protección, está cometiendo un nuevo delito contra la Administración de Justicia, y le aseguro, porque está en la ley, artículo 544 bis, último párrafo, que será sometido a una comparecencia de prisión.
Sí.
Y es muy probable, y yo siempre se lo advierto a la persona a la que se dice una orden de protección, que aunque ella la haya perdonado, lo haya llamado, lo haya buscado...
Que es plenamente comprensible, magistrada. Bien. No olvidemos que están alienadas y abducidas. Y también es un mensaje que tenemos que lanzar, que las mujeres no son las culpables de volver a admitir en sus vidas a los maltratadores.
Yo no he hablado de culpabilidad.
No, pero de verdad que si yo... A ver, estamos hablando y se lo tengo que decir, le tengo que decir lo que pienso sobre esto. Y es lo que pienso. Se culpabiliza a la mujer por seguir admitiendo en su vida al maltratador. Y no es la culpable, por favor. Quitemos el grado de culpabilidad sobre las mujeres. ¿Tienen responsabilidad? Sí. ¿Culpabilidad? No.
Yo ni siquiera veo que tengan responsabilidad.
Sí, porque responsabilidad es la habilidad para dar respuesta. Y es dar la respuesta a una situación. Y la dan de esa manera porque es la única que tienen en ese momento entre las manos. Es la que tienen.
Bueno, ya le digo que en España existen muchas órdenes de protección activas. Eso implica un trabajo extraordinario para la policía, para la Guardia Civil, porque vigilan que esas se cumplan escrupulosamente. Y para los jueces, el trabajo de tener que acordar una comparecencia en la que se dirime si esa persona que cree que se puede burlar de la justicia va a ir o no a prisión. Y eso se está cumpliendo, y yo desde aquí, desde mi posición de magistrada, insisto a toda mujer que sienta que debe pedir una orden de protección, que la pida. Si se deniega, que lo vuelva a pedir. Que nadie tiene la verdad absoluta. Y se logrará demostrar que está en una situación de riesgo, porque hay indicios de delito respecto a la persona contra la cual se pide. Entonces, yo lo siento, yo soy optimista y ese es mi mensaje.
Hay que ser optimista porque si no, no se puede seguir trabajando para que realmente bajen esas cifras tan altas que hemos dado al principio de nuestra tertulia de mujeres. Sonia Chirinos es magistrada del juzgado número 2 de violencia sobre la mujer en Madrid. Gracias por estar con nosotros en esta mañana de domingo. Rosa, ¿es posible la rehabilitación de un maltratador?
No. Me preguntas mi punto de vista.
Como
claro.
coach.
O sea, no tengo la verdad absoluta. Mi punto de vista es no.
¿qué salida se le puede dar a estos señores que a lo mejor acaban en la cárcel? Si vuelven a salir, a lo mejor no es esa víctima, puede haber una segunda, una tercera víctima.
Pues un control exhaustivo sobre la situación y sobre los actos de esas personas. En este punto de vista, a mí, yo generalmente soy optimista y trabajo para la mejora y el desarrollo del ser humano. La experiencia con maltratadores me dice que no se recuperan. A ver, es que no tiene nada de lo que recuperarse porque considero que no son enfermos, que reinciden, mejor dicho.
Son las 11:36, las 10:36 y estás en las Islas Canarias. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino y ahora nos vamos a relajar, ¿eh? Que se ha generado aquí un clima de tensión, que estamos sudando las cinco mujeres que estamos aquí.
¿No tendremos la gripe?
No, no, y nos vamos a ir sin ella, querida.
Fin de semana.
Cristina López Schlichtin. COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
2017, propósitos imprescindibles.
Evitar que cada 35 segundos muera un niño.
Romper la transmisión de la pobreza de los padres a los hijos.
Impulsar a los colectivos más desfavorecidos.
Estar siempre que un ser humano nos necesite.
Este año la Fundación Bancaria La Caixa seguirá trabajando por una sociedad mejor y más justa. Obra social La Caixa, el alma de La Caixa.
Levántate, ya ha salido el sol, un día nuevo espera ya. Olvídate del antes de ayer, solo te tienes que preocupar de ser feliz, de disfrutar, de sonreír, de nada, nada más. Quiéreteme, date un caprichito, amor. Quiéreteme, ponte guapo, por favor. Quiéreteme, es hora de pensar en ti. Tal vez un sombrero, esos zapatos y un abrigo que te dé calor. Quiéreteme, este es tu momento, amor.
De casa a la Facultad de Medicina. Salir por la mañana, llegar por la tarde. Cientos de horas punta durante 6 años. Millones de visitas a la biblioteca, las prácticas. Y hoy por fin me esperan unos pacientes muy especiales, los míos.
De Ana a doctora Ana Sánchez, 150.000 kilómetros. Tu vida es un gran trayecto. Nuestro trabajo, ayudarte a recorrerlo con todo lo necesario para que llegues seguro hasta donde quieras llegar. Desde siempre a tu lado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Semana.
Cristina López Schlichtin. COPE. Estar informado.
Rebajas, rebajas, la moda no baja. Rebajas, rebajas, dinero a la caja. Rebajas, rebajas, enero y abril. Se escapan, se fuman los verdes de mil. ¡Qué colcha tan hora! ¡Qué gran colcha!
¡Qué divertida canción de Paco Clavel! Cantando las rebajas, sí señores, es que las rebajas ya empezaron oficialmente ayer 7 de enero, es verdad que en algunas comunidades autónomas empezaron unos días antes, pero parece ser que ya desde el 7 de enero podemos hacer lo que queramos o lo que nos deje nuestro bolsillo, lo que nos ha sobrado de los gastos navideños, ¿verdad chicas?
¿Pero ha sobrado algo? ¿Ha quedado algo?
No sé. Algo habrá
pálpate,
quedado,
pálpate,
¿no?
Pálpate, a ver qué ha quedado.
Fíjate, dicen
y
que
si
los...
no queda lo de las rebajas es como un imán, ¿eh? Yo creo que nadie se libra.
Es que tenemos a Lola, que está casi como la protagonista de Compradora Compulsiva, ¿eh?
Sí, pero
cuesta resistirse.
Cuesta. Y además cuando dicen esas etiquetas que pone antes, sí, ahora...
¿Cómo gusta eso? Uy, no, pero es muy atractivo.
Pero es muy
además,
atractivo.
De verdad, que lo que decía la canción también, te recuperas moralmente casi de cualquier cosa.
Hasta
¿eh?
De lo que, los compra. Kilos que has cogido en Navidad.
También.
No, es un incentivo para perderlos. También. Quiero entrar en ese pantalón que me cuesta 9 euros, pero que es de la talla XXS, ¿no?
Pues, por ejemplo.
¿Cuántos os soléis gastar, más o menos?
Uy, yo no lo cuento, la verdad. Y lo que pasa que yo he de decir y reconocer que odio las rebajas, o sea, odio el concepto de la marabunda de la gente, de luchar, de... Uf, es que me pongo mala. Entonces, yo soy la reina de las compras online.
Ah,
con
yo también.
Con lo cual... Sí, de verdad, qué gran invento para la sociedad.
Qué gran invento.
Pues será subiendo otra sociedad, porque yo en la vida he comprado
por
a través
favor,
de internet.
Si es lo mejor
tú y yo
que
vamos
hay.
A quedar, que te voy a decir cómo se compra en internet.
Tú sabes que no soy, soy súper analógica.
Sí.
Soy de las que están yendo hacia la desconexión, ¿no?
Yo te empujaré, no te preocupes. Nos vamos a gastar los españoles unos 103 euros en rebajas. Tenemos a María Gallén en la Gran Vía en Madrid. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás?
Hola, Beatriz, muy bien. Aquí estamos pasando un poquito de frío, pero te tengo que decir que el ambiente de rebajas se está haciendo notar por la cantidad de gente que hay y con bolsas y la cantidad de tiendas con anuncios de rebajas. Y la que también lleva unas cuantas bolsas en cada mano es Leticia, que es una vecina de Madrid. Hola, Leticia.
Hola, buenos días.
¿Cómo se han portado los Reyes este año?
Bastante con bien. Bolsas? Se han portado bastante bien, ahora estamos cambiando las cositas de última hora.
Muy bien.
Bueno, pregúntale si lo que está haciendo es devolver a lo mejor regalos equivocados o está apurando por las rebajas.
Las dos cosas.
Las dos cosas, ¿no?
Sí.
Más o menos, ¿cuántas bolsas suele ir la gente en sus manos? ¿Suele llevar?
Yo en este momento llevo tres solo.
Bueno, ¿y cuáles son las gangas que llevas en tus bolsas? Bueno, es que solo son las 12 menos 20. Tienes todo el domingo por delante.
No, unos abrigos que vimos a 40 y ahora estaban a 20. Esa ha sido una de las gangas.
Irresistible. ¿Y qué más? ¿Qué más has comprado? Cuéntanos.
No, de momento no compro nada más. Voy a cambiar las cositas y a ver qué veo por ahí.
¿Y todo para ti?
No, también traigo regalos de mi hermana, de mi madre, para cambiar. Me han pringado todo.
Qué solidaria es. Vamos.
Lo del cambio de regalos.
A ti te tenían que levantar un monumento, querida. Madre mía.
Bueno, pero ha aprovechado las rebajas, ¿eh? Porque esos abrigos están, desde luego, de precio muy bien.
Sí.
Exacto, exacto. Desde luego, comprar en rebajas es un arte, porque yo sí. Consejos para mí no tengo, porque hay que comprar, dicen que hay que comprar con cabeza, entonces ver lo que realmente interesa. Hay personas que saben tanto que dicen, no, hay que aprovechar para comprar cosas muy buenas. Hablo de moda, porque yo creo que lo que más se compra es moda, ¿eh?
Sí, sí, sí,
rebajas,
sí, sí.
Entonces,
¿no?
Aprovecha para una marca, pero es que yo estoy ya tan fan de low cost que no se me ocurre, entonces compro...
Espera un momento, que voy a despedir a María. María, ¿tienes algo más que decirnos para que no se nos muera de frío?
Sí. Dice, sí, que me voy a comprar algo.
Que se va a su tierra y no quiero que se vaya con gripe.
No, no falta eso, ahora de vacaciones y con gripe.
Se va a la tienda.
Que el balance de estas rebajas de enero han sido mucha gente, muchas bolsas y descuentos que alcanzarán entre el 60 y 70% en estas rebajas.
No está nada mal, ¿eh?
Pero eso ya es al final, ¿eh?
Sí, hay que esperar,
rebajas.
Pero luego te queda lo peor.
Claro, queda lo peor.
Depende.
Sí, ya no tiene talla, pero bueno, en fin, hay gente que tiene suerte porque tiene tallas raras.
Pues mira, a lo mejor Rosa es de tallas raras, ¿no?
¿A qué le llamas talla rara?
Define rara. ¿Qué tienes que ir a infantil?
Pues muchas veces me ha pasado, sí.
¿Cómo lo
pero
sé?
De verdad que ojo. Esto es por los hábitos saludables. O sea, es porque cuando mantienes a lo largo de muchos años una buena alimentación, una cierta actividad física, aunque sea moderada, al final, después de muchos años, ves el resultado.
Nos lo está restregando.
Y
nos
para que me cuido mucho y tengo talla estándar, Nada, lo mío es de lo primero que se acaba siempre. O sea,
¿talla
la
estándar qué es?
La medium.
Pues
claro.
Eso, ya está. Pero tú eres más alta que yo también. Yo soy más menudita.
Claro, pero
yo,
por mucho que me cuide... Y yo me cuido, te aseguro. Pueden pasar años que yo jamás voy a bajar de la M.
Isabel Cuesta es mamá molona. Mamá molona
pero
se cuida.
Estructura ósea también.
Que me cuido mucho, también te lo digo. Pero...
Oye, y una cosa. Realmente, ya que tenemos a una experta en moda aquí, yo quiero preguntar, Lola, ¿realmente las rebajas son verdad? Quiero decir, ¿esos tantos por ciento tan elevados de descuento realmente son reales o te los ponen un poco para animar al personal a que compre?
Yo creo que son verdad y esto es algo que se comprueba, se puede comprobar, ¿no? Pero ya te digo que hay, si tú compras low cost, a lo mejor la rebaja, dices, bueno, ¿para qué voy a ir? Lo del probador, porque yo estoy contigo.
Ay, qué horror.
En las compras online, evitarte el probador para mí es maravilloso.
Sí. Ana, cuéntanos...
Las grandes firmas, lo que pasa que hay que saber, hay personas que yo les llamo profesionales de las rebajas y sufro tanto y me dan tanta envidia que de repente van con un abrigo de marca y dicen, pues me ha costado, yo qué sé, pocos euros.
Mucho menos de lo que esperas.
Pero porque saben, lo que decía Elsa, saben esperar el momento. Incluso hay personas que van todos los días, ¿eh?
Y después de tantos años, Lola, ¿no has aprendido no. con todas las amigas que tienes que pueden asesorarte?
Pues pueden asesorarme, pero son perversas.
Se quedan la ganga antes.
Encuentran todo para ellas y te lo dicen ya a toro pasado.
Son de las que esconden, ¿no? La ropa al día antes.
No, van diciendo, no estantería. Porque se encuentran, claro, digamos, pocas cosas.
Pues como los buscadores de setas.
Exactamente.
Dios, pero... qué ejemplo, qué paralelismo más pragmático.
Sí, es que no dicen nunca dónde están las setas.
Sí. A ver las ailas, ¿eh? Hay rebajas y tú sabes que había un eslogan de que se rebaja el precio, no la calidad.
No la calidad, claro.
Y eso, digamos, que se controla, ¿eh?
María Gallén.
Bueno, Beatriz.
Sigues ahí.
Quiero por aquí darme una vueltita, ¿vale?
No, mujer, vente ya. Bueno, si quieres irte de compras, te puedes ir.
Y traernos algo, sí, claro.
Me gustan mucho y están muy bien. Igual me los... ahora.
Ay, por favor, sí. Hazte una foto que la subimos a las redes sociales.
Pero esto, vale, esto cuando estamos trabajando, no se deben hacer estas cosas.
¿Cómo que no?
Pero esto es como los guardias civiles y los policías que no pueden tomar una copa cuando están trabajando. Pues esto es lo mismo. Aquí no compran nadie. A ver si nos van a quitar
copa,
la
copa. No, pero un café sí se toman.
Pobres.
Bueno, pues ya verás cuando venga Pepe Oneto con su receta del día. Se nos van a poner los dientes bien largos. Seguimos hablando de rebajas y decías tú, es que qué lato solo de tener que cambiar la talla. Cuando compras por internet, ¿qué tal funcionan los cambios?
Es una maravilla. ¿Sí? A mí es que me viene muy bien porque funcionan muy bien los cambios. También depende de qué tienda. Yo siempre me aseguro antes de la tienda en cuestión. Pero sobre todo hay un factor importante cuando eres madre y, primero, no tienes tiempo. Segundo, ir con niños a comprar es un horror hacerles esperar por las criaturas que no tienen paciencia. Entonces tú compras, pim, 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 pim.
En
muchas
no tiene
tiendas...
paciencia, eres tú.
No tengo paciencia ninguna. Claro, pero ¿para qué? Vamos a invertir en la felicidad familiar. Entonces yo digo, voy a ser un poco pragmática. Entonces cojo, me compro, me lo traen a mi casa. Entonces el probador es mi casa. Es verdad que yo adelanto el dinero, me lo pruebo bien en mi casa y ya lo que no me queda bien, lo que no me convence, lo que no me gusta, voy a la tienda, pero voy a tiro hecho, voy a coger y devolver esto, esto y esto. Punto.
¿Encuentras en la tienda lo mismo que en internet?
No, de hecho no. De hecho yo creo que es más fiable hoy por hoy, igual me equivoco, la compra online que ir a la tienda. Porque hace muy poquito, el Día de Reyes, una amiga mía, Maite, me confesó que ella estaba de compras de última hora y vio cómo las dependientes estaban sacando todo lo que tenían en el almacén. Dice, no, es que estamos cambiando ya para rebajas. ¿Perdón? ¿Cómo que cambiando para rebajas? Si lo normal es que me cambies el ticket, como mucho, ¿no?
Claro.
Antes, después, no. O sea, hay tiendas que te cogen la trastienda y te la plantan ahí, o sea que...
Bueno, lo que dicen siempre desde las asociaciones de consumidores es que lo que se rebaja es el precio, que nunca se rebaja la calidad ni el derecho del consumidor.
Hay que controlarlo. Pero hablando de online, cuando compras fuera de España, quiero decir, como online puedes acceder a establecimientos, a marcas que no se venden en España, luego es muy complicado porque tienes que empaquetar y enviarlo.
Pero entonces no te arriesgues con eso. O sea, si yo compro fuera de España, me compro, yo qué sé, pues una botella que se me ha encaprichado para hacer deporte, sabes que te va a gustar sí o sí, o sea, una botella no vas a tener problema.
Ropa se compra también, lo sé.
Pero, por ejemplo, hay otras marcas de ropa online que te traen todo preparado para que solo tengas que meter en la caja, poner la etiqueta, que te la traen ellas ya, o sea, no tienes que poner ni remitente. Le pones la etiqueta y ya llamas por teléfono.
Qué
y
comodidad.
Te la casa y te lo recogen.
Qué comodidad.
Quería que tenías que ir tú a la oficina de correos.
No tienes ni
bueno, vamos a hablar de cosas que también son muy cómodas y que tienen que ver con nuestra salud y que cuestan muy poquito dinero, ¿eh? Vamos a hablar con Masical.
Fin de semana.
Cristina López, Slick Team. COPE. Estar informado.
Bueno, pues te lo había anunciado. El exceso de la cal en el agua puede tener un impacto negativo en la cartera. ¿Tienes solución económica y eficaz? Sí, claro que sí. Nos lo va a contar Noelia Teruel, que es directora comercial de Masical. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días desde la Casa Masical. También nos podéis encontrar en nuestra página web, en la tienda online, Beatriz, a través de www.masical.es, escrito con S. Y le va a llegar a casa la solución definitiva a los problemas de la agua dura, los problemas de la cal con Masical, que es el aparato antical más vendido en nuestro país, totalmente garantizado, que una vez colocado en su casa o negocio, va a impedir que la cal provoque problemas, obstrucciones, averías, y al mismo tiempo va a eliminar esos depósitos de cal que se han ido acumulando con el paso del tiempo y que silenciosamente, antes o después, pueden causarle problemas. Pero sobre todo lo que vamos a conseguir es mejorar la calidad del agua en todos los grifos, para todo.
Y esto lo vamos a notar también en nuestra piel, en nuestro cabello, que va a dejar de sufrir, por ejemplo, los efectos agresivos de la cal, como son los picores o la sequedad después del baño. ¿Dónde se coloca Masical?
Pues justamente en la tubería central, donde tenemos nuestro contador del agua, la llave de paso, en casa casa, en un negocio, cafetería, restaurantes, incluso en familias que tienen su huerto familiar, un huerto pues para la agricultura, para evitar averías en los sistemas de regadío. Disponemos de varios modelos, destacando Masical Premium, que es para aguas altamente duras.
Devolvéis el dinero durante el primer año si no convence y además lo dais por escrito. Eso sí que son garantías. ¿Qué pasa si pedimos ahora Masical en el 902-107-109?
Noelia. Efectivamente, un año adicional de prueba que va más allá de lo que marca la ley para que el oyente pueda comprobar, el oyente COPE, cómo funciona Masical. De hecho, si es el más vendido, por algo será. 300.000 hogares ya lo están utilizando desde hace más de 25 años. El precio de un Masical es de 99 euros, pero con la oferta que tenemos este mes de enero, pues le sale mucho más económico porque lleva un lote hoy domingo con dos Masical por el precio de uno, más un práctico artículo de regalo a elegir entre varios disponibles. Un lote por tan solo 99 euros. Mucha gente comparte esta promoción y así tocan a medias. Además, a las 11 y 50 minutos de la mañana, si nos dice la Casa Masical 902-107-109 o en nuestra tienda online, que es Oyente COPE, gastos de envío incluidos.
Y esto por ser oyente de la cadena COPE de fin de semana. Gastos de envío totalmente gratuito marcando el 902-107-109. O entrando, como decíamos al principio, Noelia, en la web de Masical, masical.es. ¡Feliz domingo!
Igualmente, buen domingo, hasta luego.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting, COPE. Estar informado.
You go and I'll be okay. I can dream the rest away. It's just a little touch of fate. It'll be okay. It sure takes its precious time, but it's got rights and so have I.
Los supermercados comienzan a suprimir el ticket de compra. Sí, sí, tú dentro de nada vas a ir a hacer tu compra de la semana a tu supermercado habitual y cuando ya pagas estás esperando el ticket y te van a decir no. Lo va a tener usted digitalmente en su correo electrónico. Bueno, nos ha sorprendido tanto, va en la línea un poco de la sostenibilidad y de no gastar papel, que hemos salido a la calle para ver qué opinabais.
Me gusta más en ticket, me gusta más la antigua. No en internet, yo no tengo internet, pero es un rollo, cada vez estamos haciendo cosas nuevas y lo antiguo ya, o sea, la gente mayor, ¿qué hacemos con ella?
En internet, pues la verdad es que a mí, no sé, no me importa mucho, porque como no compro...
Bueno, pues una forma de ahorrar papel como otra cualquiera, pero no puedes comprobar en el momento si ha habido algún error en la compra.
Me parece mal, porque me parece que lo tengo que tener en papel para poder consultarlo y en caso de devolución o alguna cosa, para mí es más práctico que por internet.
Me parece fatal, porque no todo el mundo tiene correo electrónico.
Ya recibimos a través del móvil bastante información, como va encima ahora la cuenta del supermercado nos la metan por el móvil.
Un poco lioso. Ya recibimos muchas cosas al móvil y prefiero que en papel.
Bueno, pues esta es tu opinión. Hasta un 70% de papel emitido en una línea de caja puede eliminarse si pasamos a los tickets de compra digitales. Tenemos que irnos despidiendo. ¿Qué diríais, Rosa Quintana?
Pues mira, a mí a priori me parece una buena idea para ahorrar papel, pero creo que las personas que no están familiarizadas con la tecnología lo van a tener complicado. Y sobre todo me gustaría lanzar el mensaje de que esto, según la ley de consumidores, es optativo, es decir, el consumidor puede elegir si se lo dan en papel o en el correo electrónico.
Es opcional y efectivamente eso sí que hay que indicarlo. De todas maneras, yo llevo ya el aviso en el móvil desde hace mucho tiempo porque tú pierdes la tarjeta y de esta manera te avisan si ha habido alguna compra. A mí me parece algo perfecto. Ahora, cuando el gasto es bastante elevado y quieres mantener ahí un ticket por una posible devolución, yo creo que depende. Para compras pequeñas a mí me parece utilísimo y elimina papel.
Sí, pero a la hora
bueno,
de revisar...
Claro, yo,
¿no?
Mira, yo como soy gallega, pues no me decido ni por una ni por otra. Ahora pienso que quien no tenga correo o se puede saturar el correo también,
sí, que nos pase,
a lo mejor hacerte una cuenta aparte, no lo sé, o sea, tengo mis
dudas. Se saturas. Satura uno de papeles también, ¿eh?
Sí, hombre. Eso sí, y lo de ahorro de papel ahí sí que no hay ver más, en eso sí que estoy de acuerdo.
Yo os digo una cosa, el papel se puede perder, se puede romper y luego a ver cómo cambiamos, el digital está ahí.
¿Qué te va a decir, madre?
Hay que coger el buen hábito de guardar.
Sí, sí.
Bueno, pues estos son los temas que llevábamos en nuestra tertulia. Las he aleccionado tan bien, que me da dar tiempo a despedirme a gusto de ellas.
Obedientes y profesionales, Beatriz.
Ya te digo.
Te obedecemos.
Bueno, pues muchísimas gracias a las cuatro por haber estado con nosotros en nuestra tertulia de chicas. Ya sabes que los domingos siempre, en fin de semana, con Cristina López Slistin hay una tertulia de chicas habituales. Pues está Elsa González, que es presidenta de la FAPE. También de vez en cuando está Lola Pérez Collado, directora de COPESIC. Y bueno, pues como estaba yo, me he permitido la licencia de invitar a Rosa Quintana, coach experta en autoestima, a hablar en público y especialista en motivación y hábitos saludables. Y Isabel Cuesta, que es periodista y también es bloguera. La puedes encontrar en unamadremolona.com. Gracias.
Nos has permitido encontrarnos, ¿eh? Que hacía mucho tiempo en algún momento.
Es un placer, de verdad, compartir con vosotras.
Sí, igualmente. Sí, hacía mucho que nos veíais.
Muchísimo. Dice que la última vez me vio de rubia, con eso te lo digo todo.
y a ti también.
Un montón. Pero yo soy como Elena.
Me alegro mucho, Beatriz.
Estoy en proceso
Yo ahora un poco
qué
más rubia.
Qué buen rollo, ¿eh? Fantástico.
Sí, un placer muy grande.
Bueno, pues hasta aquí esta hora de programa. Después tenemos muchos temas preparados para ti, porque, entre otras cosas, esta noche serán los Globos de Oro. Y comienzan las apuestas. Yo no sé si sois muy de cine o no.
Sí,
con la maternidad
con
no.
Con niños yo te puedo hablar de Frozen, te puedo hablar de los últimos estrenos Disney. O sea que...
Y yo de Cinegore.
¿De Cinegore?
Es mi favorito. La saga Show. Después de un buen día de rebajas, fantástico.
Yo he sido más cinéfila de lo que soy ahora.
Sí.
Pues ahora estoy un poco más desmotivada, ¿no?
Vamos a la sala de los Goya.
Pero sí.
Digo, de los Oscar.
De los Goya también. Y de los Goya, eso daría para un debate, pero no hay tiempo, ¿no?
Bueno, pues será en un ratito, ¿eh? Hablaremos de los Globos de Oro en el 2017 y también hablaremos de los conciertos y las giras más esperadas para el 2017 con Marcote, ¿eh? Que Marcote no falla tampoco.
Fantástico.
Hoy.
Fin de semana.
Cristina López Slichting. COPE. Estar informado.